COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que Sanidad ha empezado a citar este martes en Gran Canaria y en Tenerife a las personas de entre 20 y 29 años de edad para vacunarlas, es decir, aquellas nacidas entre el año 1992 y el 2001 que constituyen el grupo 12 de la estrategia de vacunación que se sigue en las islas. Nos lo cuenta Ainhoa Martín.
Por ello, se anima a aquellos residentes en Canarias de este grupo etario que aún no hayan solicitado su cita para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 que lo hagan a través de la aplicación de Mi Cita Previa del Servicio Canario de la Salud o a través de la misma aplicación de la web. De momento, la pauta de la vacuna se ha completado en 840.395 personas, el 42,86% de la población. En el archipiélago ya hay 1.196.850 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, es decir, el 61,04% de la población, Diana.
Una de las enfermeras que coordina la campaña de vacunación ha hecho un llamamiento a los más jóvenes para que pidan cita y acudan a vacunarse. Son un eslabón esencial, dice Begoña Reyero.
Me gustaría desde aquí transmitir la inmensa importancia de que la población joven también acuda a esa cita para vacunarse. Los mayores eran importante que se vacunasen para protegerlos, pero es importantísimo que el resto de las edades también se vacunen. Esta gente joven también son un eslabón fundamental en la vacunación. Los necesitamos, desde aquí los animamos y sí, ¿cómo no, por qué no decirlo? Les necesitamos para salir de esta enfermedad.
Bueno, pues esa campaña de vacunación es totalmente necesaria y más si, como parece y dice el neumólogo del Hospital General de Gran Canaria, doctor Negrín, hay estudios publicados que señalan que la pauta vacunal completa solamente protege de la variante Delta, ya presente en las islas, en un 64% y no en un 90% como inicialmente se había previsto.
Ya habían datos en cuanto a este tema respecto a que con una sola dosis no se llegaba a un 50% de protección, pero es que con dos dosis los datos de Israel bajan de un 90% a un 64%, por lo que un 35% de la población podría quedar no bien inmunizada.
Lo cierto es que en las últimas horas se han notificado 345 casos. La mayor parte de ellos continúan en Tenerife. Es la jornada, por cierto, en la que más contagios se notificaban. El Cabildo tinerfeño ha decidido cerrar preventivamente los centros de día que dependen de la corporación, siguiendo las recomendaciones de Sanidad, con quien se encuentra en contacto constante a través de la Dirección General de Salud Pública. Este fin de semana, recordemos, en la isla, más de 50.000 personas estaban convocadas a un cribado masivo al que tan solo acudieron 1.700 de ellas. Y en nuestros micrófonos esta mañana, el presidente de la isla se preguntaba, irónicamente, si hay que dar algún estímulo para que acuda más gente. Pedro Martín.
Quiero pensar que somos lo suficientemente responsables como para hacernos una prueba PCR gratuita de 5 minutos sin necesidad de que nos den un bocadillo. Vamos a ver, estamos hablando de que estamos contagiando a otras personas, estamos generando un verdadero problema sanitario, estamos generando un problema económico. Vamos, algunas me dicen, no, hasta a lo mejor hay que publicitarlo más. Pues no lo sé, igual habrá que publicitarlo más. Y yo no sé si ponerle algún acicate, pero no sé, en Estados Unidos regalaban hamburguesas y estas cosas, pero yo, de verdad tenemos una sociedad, yo no lo creo, que tengamos que darle algo para que se puedan hacer una prueba.
Bueno, pues a lo mejor efectivamente hay que darle algo. La incidencia de Tenerife es la más alta de todo el archipiélago, pero le sigue la de Fuerteventura, que va al alza. Uno de los expertos que asesora al gobierno de Canarias en la materia, Lluís Arramajén, dice que desde que decayó el estado de alarma no contamos con instrumentos eficaces para luchar contra el virus.
Básicamente el nivel 4 reduce todavía más el número de reuniones, lo que pasa que ahora con la nueva ley y la posibilidad de toques de queda más tempranos, ni siquiera ningún toque de queda, pues realmente los niveles se han quedado descafeinados, sinceramente.
O sea, que Tenerife, aunque pase a nivel 4, tampoco va a ser una herramienta que contribuya a bajar estas cifras, ¿no?
No, realmente no, porque no hay instrumentos, no hay herramientas ya. En estado de alarma, los gobiernos se han quedado sin instrumentos para luchar contra el virus.
Pues lo dice un experto en salud pública. En el sector turístico temen que este repunte de casos vaya a desembocar en el que en el Reino Unido no solamente no nos incluya en la lista verde de destinos seguros, sino que pasemos del ámbar, donde estamos actualmente, al nivel rojo. Es lo que contaba José Fernando Cabrera, es un hotelero.
La preocupación que tenemos es el descontrol de la pandemia en Canarias, especialmente en Tenerife. De momento Inglaterra nos mantiene en zona ámbar, pero tal como están las cosas aquí, nos tememos que en cualquier momento nos puedan colocar colocar en zona roja y sí se exija la cuarentena a la vuelta de las Islas Canarias, con lo cual pues esto prácticamente imposibilitaría que pudiera venir el turismo británico. Creo que la Consejería de Sanidad tiene que salir, tiene que dar una explicación de lo que está pasando y, por supuesto, yo creo que hay que cortar con los botellones, todas esas aglomeraciones en playas, transportes públicos, terminales de los aeropuertos.
A pesar de esta valoración, las reservas de turistas británicos, tanto a Baleares como a Canarias, se han disparado después de que el primer ministro británico Boris Johnson vaticinara que el final de las restricciones de la pandemia en Inglaterra se va a producir el próximo 19 de julio. En concreto, hacia nuestras islas, las reservas aumentan en más de un 21%. Nos quedamos también con el informe confeccionado por la Consejería de Economía del Gobierno, que dice que no vamos a superar las cifras económicas que presentaban las islas antes de la pandemia, al menos hasta la primavera del año 2023. Es una previsión de la que dudan desde la Confederación Canaria de Empresarios. La patronal piensa que hay que esperar a que pase la incertidumbre que se vive en estos meses para hacer vaticinios correctos. José Cristóbal García, su vicepresidente.
Y desde luego no vamos a poder tener previsiones fiables hasta que esto no se estabilice un poco más. Nosotros vamos a presentar el día 14 nuestro informe anual del 2020, aunque todos sabemos mucho de ellos, avanzamos un poco en el 2021. Y hombre, los datos son tan erráticos, ¿no? Son tan disparatados, con crecimientos del 15.000%, con bajadas del no sé cuánto, que desde luego cualquier parecido con lo que nos va a pasar a final de año va a ser pura coincidencia. Que esperamos crecer, que vamos a crecer con respecto al 2020. Pero lo importante es que empecemos a recuperar empleo, ¿no? Y empecemos a recuperar una actividad, digamos, razonable y con ciertos niveles de estabilidad dentro de la incertidumbre que tiene cualquier economía basada en los servicios.
Nos quedamos también con las reacciones a la sentencia que ayer conocíamos por parte del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha ordenado al ayuntamiento trasladar el carnaval de Día de Vegueta a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos del barrio. Esta mañana en los micrófonos de COPE, la concejala de carnavales Inmaculada Medina aseguraba que van a recurrir la sentencia. Dice que el carnaval es una fiesta que tiene un impacto económico importante de unos 40 millones de euros y que ha mantenido reuniones en distintas ocasiones con los vecinos afectados para tratar de llegar a un entendimiento.
Vamos a ver, nosotros desde el ayuntamiento, por supuesto que respetamos las decisiones judiciales, nos gusten más o nos gusten menos. Evidentemente es una resolución que no es firme y desde el ayuntamiento seguiremos defendiendo la posición sobre el carnaval de Día en Vegueta. Vamos a recurrir por convicción y también en atención al espíritu de la obligación que tenemos como todas las administraciones públicas cuando un procedimiento que no se ha cerrado en firme.
Los vecinos, por su parte, reclaman que se cumpla con la ley, que se cumpla con la sentencia. En el sector de la hostelería calculan pérdidas por encima de los 150.000 euros a los que se añaden las consecuencias económicas que está teniendo para el sector la pandemia. Hoy, además, hemos hablado con la abogada de las tres personas que pusieron la denuncia. Se llama Yomara García Viera. Destacaba en este caso lo que han tenido que soportar las personas que viven en la zona de Vegueta en el carnaval de día.
Estas personas, que no olvidemos que se encuentran en una zona de uso predominantemente residencial, vienen soportando desde hace años, y cuando hablo años es el carnaval denominado de día, y se denomina de esta forma conscientemente para dar a entender que no causa perjuicios tampoco durante la noche, durante muchísimos años el ruido, un ruido prolongado, continuado. Se han superado entre un 116% y un 600% los límites máximos permitidos.
Es el testimonio que nos dejaba Yomara García Viera, que además es la portavoz de la Asociación Abogados Juristas contra el Ruido. Nosotros no tenemos tiempo para más. Se quedan ahora con el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de martes. Muy buenas tardes.